hermanos, que el Señor les bendiga. Hace 2 años, yo creo, desde que estamos aquí en este lugar muy especial. Me gusta la música en esta iglesia, porque nosotros de vez en cuando visitamos iglesias donde no hay movimiento, ni sonido, ni nada. Están celebrando al Señor en otra forma, yo creo. Mi nombre, voy a clarificar qué es mi nombre. Hace 2 meses fuimos invitados a una iglesia en otra parte de Galicia. Y mi mujer se llama Teresa. Eso es fácil. Mi nombre no tan fácil. Entonces me presentó como Rodrigo y su mujer. Entonces fuimos 2 semanas a otra iglesia, me presentaron como Ricardo. Mi nombre realmente es Roberto. Entonces yo les dije, ¿me puedes llamar el señor R? Lo más fácil, ¿verdad? Y así está bien. Estoy aquí con mi mujer. En el mes de marzo del próximo año, ella y yo vamos a celebrar 50 años de ser casados. El Señor nos ha bendecido mucho. Contamos con 4 hijos, 24 nietos y 7 bisnietos. Y muchos más en camino, yo creo. Yo creo que a veces parece que estamos edificando nuestro propio país de la familia. Bueno, pues hemos estado trabajando en el campo misionero por 35 años. Empezamos en México hace 35 años y luego de México fuimos a China. Estuvimos varios años en China. Luego, después de China, una isla en el Pacífico y al final aquí en Galicia, en España. De los 4 lugares, yo creo que gustamos mucho más España, porque la gente aquí nos han tratado como hermano en Cristo y como hermano de su familia también, gracias a Dios. Ahora vamos en estos pocos minutos, te prometo no predicar más de 2 o 3 horas. En esos pocos minutos vamos a hablar un poco de cómo podemos tener un camino espiritual más fructífero en el poder del Espíritu Santo. Por Jesucristo y el Padre Dios. Como seguidores de Cristo, naturalmente todos tenemos el deseo de servirle, ¿verdad? Y dar fruto espiritual, porque Cristo nos ha comprado con su sangre preciosa. Somos sus aprendices y el Espíritu nos está enseñando cómo creer y crecer en nuestra fe. Durante el transcurso de los años, y ya sabes que el cristianismo ha existido por casi 2000 años, nuestros antecedentes espirituales en la fe han aprendido cómo crecer en su fe. Y es un camino que se llama disciplinas espirituales. Eso no es la disciplina que un padre da a su hijo malcriado. Es otro tipo de disciplina. Es disciplina que nosotros hacemos con nosotros mismos. Autodisciplina, se puede decir. Y esos creyentes, por tantos siglos, han aprendido que es imposible vivir la vida cristiana en un mundo tan caído como el nuestro, en nuestra propia inteligencia, nuestro propio poder. No somos capaces de llegar a la meta de Cristo sin el poder del Espíritu Santo. Repita que el Espíritu Santo es muy esencial. Esencial. Nosotros, ella y yo, somos miembros de una iglesia de 9,000 miembros en la ciudad de Tulsa, Oklahoma. En esa iglesia de 9,000 miembros, más o menos 25% de ellos son pentecostales, como nosotros. Otros 50% son nacidos de nuevo, son cristianos, pero no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y otro 25% han asistido a cultos por 40 años sin ser salvo. Eso no entiendo yo, pero así es. Entonces, en nuestra iglesia hay muchos diferentes tipos de cristianos. Y nosotros somos parte de ellos. Por supuesto, como misioneros, los 9,000 personas más o menos conocen a nosotros. Pero no conocemos a todos a ellos, porque son muchos, ¿verdad? Un día estuvimos en el camino y un anciano, y yo creo que yo también ahora soy anciano, un anciano me pasó en su coche y delante de mí estaba andando muy, muy, muy despacio. Yo me enojé un poco. Entonces yo dije, ¡muévase! Él no podía oírme, por supuesto. Y mi esposo me dijo, Roberto, cuidado, puede ser uno de los miembros de la iglesia. Entonces hay que tener cuidado. Ahora vamos a ver las disciplinas espirituales porque realmente pueden ser los respiros de nuestra alma. La primera es tener tiempo a solas con Dios. He oído muchas personas, muchos hermanos que dicen, no tengo tiempo. No tengo tiempo para estar a solas con Cristo. Estoy muy ocupado con el trabajo, la familia, otras responsabilidades. Y yo digo, ¿tienes tiempo de comer? Sí. Sí, tengo tiempo para comer. Entonces, esta es la comida espiritual. Eso te necesita también. Si no reservamos y reservamos tiempo solitario con Dios, oímos únicamente las voces del mundo o de nosotros mismos. Por mi parte, cuando tomo tiempo a conversar con Dios, porque es una conversación, ¿verdad? Le digo temprano en la mañana, a veces me levanto a las 4:30 de la mañana, estar a solas con él y yo me siento en el sofá. Él está sentado en el otro lado del sofá y yo digo, bueno, Señor, aquí estoy, lo siento mucho, pero me ha llegado unos minutos tarde, siento mucho. Y él me dice, está bien, aquí estás. Empezamos con nuestra conversación. Acuérdense bien que esto es algo que muchos cristianos conocen pero no practiquen. Es que la oración es un diálogo, no es un monólogo. Entonces la oración no es solamente para que yo pueda decirle a él mis peticiones, mis alabanzas, todo eso, sino que puedo oír también su voz, porque él tiene cosas importantes a decirme a mí también, ¿verdad? También mientras estamos a solas con el Señor, debemos observar el silencio. No podemos orar con el Señor con el tele, ¿verdad? Hay que dedicar ese tiempo a Él totalmente. O de otro modo, no podemos oír el susurro de su voz. Para muchos hermanos, este parece ser casi imposible, porque experimentamos tú y yo una vida muy llena de sonidos y de actividades. Por eso, para mí, vale la pena levantar a la madrugada de la mañana y orar. Y este tiempo es para él y yo. ¿Por qué? Salmo 46:10 nos dice, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Otra disciplina es el ayuno. Bueno, yo nací con buen apetito. Me gusta comer. Y el ayuno para mí es muy difícil. Pero es importante y es esencial y es necesario. En México vivimos en un lugar. ¿Hay mexicanos aquí? ¿Alguien que está mexicano? No. Hay mexicanos en esa parte de México. Dicen, sí, allá. Bueno, en esa parte de México dicen que es la capital de la brujería. Y hay muchas cosas malas en esa parte del país. Bueno, nosotros fuimos al campo misionero a México con el propósito de salvar el mundo, ¿verdad? Bueno, el mundo es demasiado grande para dos personas. Entonces descubrimos que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para trabajar en ese ambiente. Entonces yo decidí ayunar por 3 semanas. Pasé 21 días sin comer nada, nada, nada. Nada más agua. Y empecé el ayuno, tengo que confesar, empecé el ayuno pensando que si yo hago este sacrificio, Dios debe contestar mi oración. Entonces fue como, ¿qué es la palabra? No me acuerdo cuál es la palabra, pero cuando paga alguien esperando que ellos le dan algo, ¿verdad? ¿Qué es? Sí, bueno. Entonces, nosotros hicimos a bribe. En inglés es un bribe. No sé cómo se dice en español. Pero yo pensé que si yo ayuno, sinceramente, Dios debe contestar mi oración. ¿Sabes lo que descubrí durante esos 21 días? Descubrí de que Dios, como dice la palabra de Dios, sus pensamientos son más altos que los nuestros, ¿verdad? Y Él está aquí y yo aquí. El ayuno me ayudó a subir donde Él está para que pueda entender mejor su voluntad, no al mío, su voluntad de Él. Y eso es lo que pasó. Pedí al Señor 2 cosas. Uno fue, en aquel tiempo fue ilegal a tener programa en el tele o en el radio religioso. La Constitución dice que no se puede. Entonces yo dije al Señor, bueno, Señor, tú eres el Dios de las cosas imposibles. Estoy pidiendo que nosotros podemos hacer esto. Y el otro es, en aquel tiempo, cuando habla con los hermanos mexicanos, dice, ¿por qué vosotros no envían misioneros? ¿Qué es un misionero? Y me dijeron, pues los americanos son misioneros. Yo dije, únicamente los americanos. Ellos nos dijeron, pues somos muy pobres, hermano, no tenemos dinero para esas cosas. Entonces yo hablé con el Señor. Señor, abre posibilidades que los mexicanos también pueden ser misioneros. Gloria a Dios. En el principio, nada pasó. Después del ayuno, un día estaba yo en el centro de la ciudad y vi un edificio, dice, emisora de radio. Entonces fui a hablar con el gerente por dentro y le dije, Señor, yo soy cristiano y quiero tener programa en su emisora, por favor, si es posible. Y él me miró así muy sospechoso, ¿verdad? Y luego se paró, extendió la mano y dijo, hermano, yo también soy cristiano. ¿Cuándo quieres empezar? dentro de un mes tuvimos cada domingo a las 6 de la mañana un programa en su estación de radio. Y hasta ahora yo creo está continuando bajo cuidado de otros misioneros. Lo que pedí sobre el misionerismo mexicano ha sido contestado, pero después de muchos años. 2 años pasado oímos de que el Instituto Bíblico, allá donde yo di clases en educación cristiana, este instituto ha sido convertido en un lugar de reclutamiento y entrenamiento de misioneros mexicanos. Y según lo que yo he oído, más de 20 mexicanos han ido como misioneros. Gracias a Dios. Gloria a su santo nombre. Así es que Dios es el Dios de las cosas imposibles, ¿no? Lo que nosotros no podemos hacer, Él sí puede. Bueno, entonces tengo una demostración. Su pastor me va a ayudar un poco. Vamos a tener 2 o 3 minutos. En Santiago 4:8, ¿qué dice? ¿Qué dice Santiago 4:8? Alguien. Si alguien puede hallarlo rápido o lento o eventualmente. Santiago 4:8, ¿qué dice? Amén, esto es, sí, muy bien. Acercamos a Dios y Él se acerca a nosotros. Vamos a poner una demostración.
Vamos a suponer que yo soy el creyente y Él es Dios. Hermano, Él es Dios por 2 minutos. Entonces yo voy a tomar el paso primero hacia Él. ¿Qué dice su promesa? Él va a hacer paso hacia mí, ¿verdad? Entonces con esta distancia menos que antes, siento cierta bendición que no sentía antes, ¿verdad? Entonces digo, voy a hacerlo otra vez, otro paso. Nosotros lo estamos haciendo en 2 minutos. Realmente es necesario toda la vida para hacer todo eso. Yo hago otro paso, Dios otro. Yo hago otro, Él hace otro. Y eso es lo que pasó. Eventualmente, por el asunto de que Él y yo estamos más cerca, más cerca, más cerca, y estoy tomando más y más y más de mi tiempo con Él, yo empiezo a tomar sus características en mí. Esto no quiere decir que me levanto en la mañana y dice, voy a amar el mundo, ¿verdad? No es así. Es que el asunto de que estoy con Él mucho tiempo y Él ama todo el mundo, yo también empiezo a amar el mundo. Este amor no viene de mí, viene de Él. Gracias, Señor.
Entonces, este versículo en Santiago ha sido mucho, mucho, muy importante en mi vida espiritual. Porque yo veo que toda la vida, es cercando a Dios y experimentando que Él se acerca a nosotros también. Y andando cerca de Él es algo maravilloso, es magnífico. Allá es donde encontramos el Espíritu Santo. Allá es donde encontramos el Señor Jesucristo, en la presencia de Dios. Gracias a Dios. Entonces, la otra disciplina es frugalidad. Frugalidad. Frugalidad, eso quiere decir que no andamos gastando nuestro dinero en cosas que no son útiles, cosas que no honran al Señor. Él nos ha dado nuestros recursos, ¿verdad? Entonces hay que hacer nuestros gastos espirituales. Cuando se ve la tele, ¿qué dicen? ¿Qué dicen cuando dicen volvemos en 7 minutos? ¿Para qué? Para vender algo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos quieren? Nuestro dinero, ¿verdad? Así es. Entonces, Dios quiere que gastamos nuestros recursos en una manera muy espiritual y justo y honesto. Y una gran parte de eso es, hermanos, es el diezmo. Yo me acuerdo, fuimos en una iglesia y el pastor dijo, el próximo domingo vamos a hablar sobre el diezmo. Y la mitad de la congregación no vinieron a la iglesia porque no quieren oír esto. Pero fíjese en una cosa, ¿cuánto nos pide Dios? ¿Cuánto? Nos pide 10%. ¿Y cuánto queda? 90% para nosotros. Él había podido decir, dame 90% y 10% para ti, ¿verdad? Pero así no es. ¿Y qué muestra el diezmo? ¿Cómo es importante aún en tiempos del Nuevo Testamento? En primer lugar, muestra nuestra gratitud por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Y además, muestra también que confiamos en Él. Yo les voy a impartir un secreto. Ahora no es secreto porque le estoy diciendo. Hemos encontrado muchos hermanos que van de iglesia en iglesia en iglesia pidiendo ¿qué? Dinero. Yo entiendo, porque nosotros también comemos, necesitamos dinero. No puedo ir al supermercado y con una sonrisa me dan a la comida, ¿verdad? Necesitamos las cosas, pero ¿qué dice Cristo? Dice que mira el ave. ¿Quién cuida el ave? Dios. Y vosotros son sumamente más importante que un ave. Entonces, desde el principio, ahora estamos haciendo esa obra por 35 años, desde el principio, nunca, ni una sola vez, hemos entrado a una iglesia o un grupo pidiendo dinero. Y muchos hermanos creen que somos tontos para hacer eso. Pero yo digo, es confianza. Él ha prometido a cuidarnos y por 35 años Él nos ha cuidado. Aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos. Entonces, para nosotros es mejor dar esa carga al Señor. Y hablamos al Señor y decimos, Señor, Tú eres nuestro jefe, nuestro general, nuestro capitán, y has prometido a cuidarnos, hágalo. Yo me acuerdo en el principio, cuando preparamos a ir a México como misioneros, algunos amigos me dijeron, ¿y Roberto con una familia de 6, cómo van a vivir si no pide fondos? Y yo dije, pues el Señor ha prometido a cuidarnos, ¿verdad? Y esa noche fui a la casa y dije, Señor, ¿vas a cuidar? No. Y hasta ahora nos ha cuidado por 35 años. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces no cargamos ese peso. Esta es responsabilidad de Él. Otra disciplina es la pureza. Somos creídos, criaturas sexuales, con la cláusula de que debemos ejercitar esa capacidad con honestidad y integridad. Dios quiere que amamos los unos a los otros, pero únicamente en su amor, no en el amor egoísta. Pablo dijo en Primera de Tesalonicenses que cada uno debe aprender cómo controlar su cuerpo en una manera santa y honrosa. Entonces, una de las disciplinas es la pureza. Y luego, la palabra de Dios. La palabra de Dios, que realmente es el raíz de la sabiduría de Dios. Si no meditamos en su palabra con regularidad, no podemos crecer en el camino santo. No basta simplemente leer la palabra de Dios, sino que hay que meditar en ella. Meditar. Yo tengo amigos que han leído toda la Biblia en un año. Yo digo, está bien, la Biblia merece un año o 100 años, ¿verdad? Pero a mí no, yo nunca he tratado de hacer eso. Lo que hago yo, escoge una parte de la Biblia, un versículo, dos versículos, un capítulo, y medita en esto hasta que el Espíritu Santo me da libertad de buscar otro. Y así he aprendido mucho, mucho, mucho más que merece, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios, hermanos, es esencial, esencial. Recibimos un video, así se dice video, ¿verdad? En el internet, de un grupo de hermanos en China. Y esos hermanos nunca han tenido su propia Biblia. Tuvieron nada más una sola Biblia por todos. Entonces cortaron la página y prestó a un hermano y él se llevó a la casa hasta que estaba memorizado. Y luego le dio a otro hermano para memorizar. Llegó el día en cuando una caja lleno de Biblias vino a la iglesia y cada familia podía tener su propia Biblia. Se puede ver, hermanos, esos creyentes saltando, brincando de gozo, con lágrimas en su cara para tener su propia Biblia. Yo tengo que admitir, yo tengo 10 Biblias en mi casa y no los leo todos, ¿verdad? Esos hermanos aprecian la palabra de Dios mucho y nosotros también debemos hacerlo. Enseguida, otra disciplina es adoración, algo que vosotros haga muy, muy bien, gracias a Dios. A mí me gusta estar aquí mientras están adorando al Señor y cantando los cantos espirituales, porque le da gozo. Y aunque no sé todas las palabras, puedo cantar en otro idioma espiritual mientras estoy escuchando la música. Y el Señor me bendice mucho, gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Dice en Isaías 6, Santo, santo, santo es el Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, cuando estamos alabando al Señor, estamos juntándonos con el coro de ángeles en el cielo, cantando las alabanzas de Dios. Aleluya, aleluya. Es algo precioso. Y cuando asistemos los cultos, ¿qué estamos haciendo aquí hoy? Sentado, escuchando un sermón, durmiendo. ¿Quién sabe qué estamos haciendo, verdad? Pero el asunto es que debemos estar con los hermanos. Yo puedo aprender de ti, tú puedes aprender de mí y podemos compartir los dones espirituales que Dios nos ha dado. Cada persona aquí tiene don o más dones dado por el Señor y los demás hermanos te necesitan, gracias a Dios. Luego, Dios nos da oportunidad de servirle, de convertir nuestra fe en obras, no simplemente hablando del Señor, sino que glorificamos como Cristo hizo, sirviendo a nuestro prójimo cada vez que Él nos da oportunidad. También dedicar tiempo a la oración. Durante ese tiempo corto que hemos estado aquí en Galicia esta vez, he estado dando sermones sobre la oración, porque hay muchos diferentes tipos de oración, ¿verdad? Esto es nuestra oportunidad, hermanos, de estar cara a cara con Dios mismo. Con Dios mismo. Podemos encontrarle en el coche o en el supermercado. No importa dónde estamos, podemos estar orando, levantando nuestra voz espiritual a su presencia. Y Él siempre está escuchando. Gracias a Dios. Gracias a Dios. A tener conversación con Dios, entonces, es un gran privilegio. Enseguida, confraternidad, como yo les había dicho, es algo importante. Les voy a dar, si hay tiempo, les voy a dar un ejemplo que ocurrió en México. Un estudiante mío, en las clases que estaba yo dando en México, tuvo que ir tiempo de verano estar con un pastor para aprender cómo ser pastor, ¿verdad? Entonces, cuando llegó, se acercó una anciana. Ella le dijo: joven, ¿me puedes orar? Yo tengo enfermedad. ¿Sí puedes orar por mí? Y él dijo: pues sí, aunque nunca había hecho esto antes. Entonces leo en la Biblia y dice que tiene que ungir la persona con aceite. Y él buscó aceite, no hubo aceite más que allá, un coche, donde alguien había sacado el aceite del motor, estaba ya compuesto con el polvo en la tierra. Entonces él fue, puso el dedo, ungió a la hermana y oró por ella. Cuando ella se fue, él pensó: qué tonto fui yo. Tal vez no hice nada correcto, ¿verdad? Entonces pasó la noche. En la mañana, cuando él volvió, oyó a alguien corriendo y vio, y aquí viene esa anciana corriendo y gritando en alta voz: Dios me sanó, Dios me sanó. Oye, Dios me ha sanado. Entonces, ¿cuál es la lección para nosotros? Tú y tú y tú y tú y yo podemos orar para los enfermos. Tenemos la autoridad de Cristo. Y no hay que decir: bueno, hay que tomar un curso especial en oración o voy a un seminario. Nada de esto, ¿verdad? Dios quiere que pedimos cosas importantes y Él está presto a escuchar. Un ejemplo más, si tengo tiempo. Hace 3 meses estuvimos en nuestro país viajando hacia otro estado donde vive la hermana de mi mujer. Y hablamos por teléfono desde el coche, 100 millas de distancia, y decimos: estamos en camino, ¿cómo estás? Ella nos dijo: pues no muy bien. Ella tiene 81 años. Entonces yo dije: ¿por qué? ¿Por qué no muy bien? Dijo: pues algunos días me caí en el suelo y hice daño a mis rodillas y tengo mucho dolor y tengo marcas en las rodillas donde me caí. Entonces yo dije: bueno, vamos a orar. Entonces en el coche, en el camino, oramos por ella. Colgamos el teléfono. 5 minutos tocó el teléfono. Ella me dijo: ¿oraban por mí? Yo dije: sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque no hay dolor. Ya se fue. No tengo ningún dolor. Yo dije, pues gracias a Dios, gracias a Dios. Entonces, cuando llegamos a su casa, pasamos la noche con ella. Y en la mañana, ella vino a nuestra habitación tocando la puerta, que es, no es usual para ella. Entonces, fui a la puerta y dije, sí, sí, hermana, porque ella es hermana en Cristo. Ella me dijo, quiero mostrarles mis rodillas. Yo dije, bueno. Porque él me dijo, las marcas ya han desaparecido, no son. El Señor me sanó dos veces, ella dijo. Bueno, yo no soy una persona especial, pero Dios sí es mucho, muy especial. La confraternidad, dos más y luego voy a terminar. Uno es muy importante, hermanos, confesando nuestros pecados los unos a los otros. Yo me acuerdo una noche en el lugar donde vivimos, en Oklahoma. Fuimos a un estudio bíblico en la casa de un hermano. Y el líder, que fue otro hermano, dijo, ahora vamos a hacer algo muy diferente. Yo dije, bueno, ¿qué es? Él dijo, cada uno de nosotros, fuimos como 10, 15 personas, cada uno de nosotros vamos a confesar un pecado que nunca hemos confesado antes a los hermanos. Y yo levanté la mano y yo dije, yo no. Y otros también levantaron sus manos. Bueno, ¿por qué? Porque confesando sus pecados puede ser peligroso. Depende en la reputación de la persona con quien estás hablando. A veces puede ser oportunidad de chismear. Y esto no sería bueno. Entonces hay que asegurar que es bueno confesar nuestras culpas los unos a los otros, pero debemos asegurar que esa persona, lleno del Espíritu Santo, puede guardar esa información. Y últimamente, sumisión. ¿Cristo sometió a quién? Al Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, este es buen ejemplo para nosotros. Nosotros también debemos someternos a la voluntad del Señor, al pastor y los otros líderes de la iglesia. Bueno, entonces vamos a terminar con esa idea. Esas disciplinas espirituales han sido usadas por muchos hermanos por casi 2,000 años y son buenos, son fructíferos. Y si alguien quiere una copia algún día más tarde, estoy dispuesto de darles esto. Muchas gracias que me ha dado oportunidad con mi español tan malo, ¿verdad? A compartir la palabra de Dios con vosotros. Vamos a orar entonces.